la oscura magnolia de su vientre. Nadie sabía que martirizaba un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de su frente, mientras que yo abrazaba cuatro noches su cintura enemiga de la nieve.
No saben ustedes lo emocionante que es ver a nuestro invitado en directo. Si ya es emocionante escucharle, verle, compartir con él, ver cómo se mueve en el escenario es increíble. Pues vamos a hablar de él, Marta Zúñiga, porque llega al gran teatro de los teatros, el Real.
Ya lo creo, en Teatro Real, 28 de este mes de marzo, con un aforo, podríamos decir que ya prácticamente vendido. Viene a presentar Diván del Tamariz, con música de Carlos Cano y textos de Federico García Lorca. Se puede decir que es un homenaje a ambos, homenaje a Lorca, homenaje a Cano. Él es periodista.
Bueno, de
pero
los
ante
buenos.
Todo, y voy a hacer una rima, artista.
De los buenos.
De los buenos. Le hemos escuchado colaborando en diferentes medios de comunicación.
He aprendido tantas cosas que puedo decirles que hoy yo me siento mejor comunicador que cuando empecé, pero algo todavía más importante: mejor persona.
Nació en Madrid en el seno de una familia de artistas, Juanito Valderrama y Dolores Abril. Él se ha labrado una carrera musical que comenzó con 28 años, cuando ya se había forjado como comunicador. Ha volado solo y es el mismo, con un sello inconfundible que están escuchando. Llega con Diván del Tamariz, que como él mismo explica, se refiere a un conjunto de poemas y al nombre de una finca familiar en las afueras de Granada, donde Federico García Lorca pasaba los veranos de su infancia. Él es Juan Valderrama.
Banda sonora de los viandantes de las bocas de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir?
Bueno, Juan, bienvenido.
Muchas gracias por esta presentación tan inmerecida.
Por favor, Juan. Juan, mira, lo tuyo es el micrófono. Me da igual cantando que presentando. Es lo tuyo, tú has nacido para comunicar. En casa dos días no debe haber quien te aguante, Juan.
No me aguanta ni el primer día. Es así.
Tú tienes que estar subido a un escenario.
Bueno, eso intentamos. No es fácil porque hay muchos artistas, hay muchos espectáculos y, en fin, hay mucha competencia en mi gremio. Pero sí que es cierto que a mí la suerte me sonríe en tanto a que tengo un público, o hay un público, porque yo no lo tengo, no es mío, el público es libre, pero hay un público que me sigue, que me apoya en todos mis proyectos, por arriesgados que sean, como este que traigo ahora.
Bueno, ¿por qué dices que es arriesgado? Realmente García Lorca siempre es éxito seguro, ¿no? ¿O no? ¿O no?
Depende.
Depende, venga, fíjate, pues matiza.
Nunca me he acercado a Lorca porque ya se ha hecho tanto de Federico que a veces me parece que es que no había otro poeta y otro disco de Lorca y otro disco de Lorca. Entonces, a mí eso me producía cierto rechazo, ¿no?, a la hora de acercarme a uno de mis poetas adorados, que es Federico García Lorca. Y hete aquí que me encuentro con Diván de Tamariz, que es un libro apenas conocido de Federico. Es un libro que mucha gente no lo conoce. Es el último libro de poema de Federico García Lorca. Y es un libro con un lenguaje diferente, es el Lorca que iba a venir. Él lo anuncia así: voy a romper con la poesía anterior y voy a iniciar una etapa nueva con una poesía nueva de abrirse las venas, decía él. Y era este Diván de Tamariz. Y es un Lorca muy poco transitado. Tanto es así que hasta que Carlos Cano no lo musica en 1995...
Y que tardó un montón en
14,
hacerlo.
14 años
14
tardó Carlos.
14 años.
Sí, sí. Entonces no es cualquier poema, es un lenguaje un poco críptico, un poco hermético, Y es un Lorca diferente, no es el Lorca más popular. Y encima, pues las melodías de Carlos son melodías flamencas y melodías a veces muy difíciles de cantar.
Fíjate que, Juan, yo creo que hay que decirte que has tenido, hablábamos del Día del Padre, has tenido un gran maestro. ¿Cuántas veces te acuerdas de él?
Bueno, he tenido dos, porque mi madre era el 50% de esa sociedad. Entonces, para mí han sido, aparte de papá y mamá, han sido un referente. Mis padres no eran muy de educar con normas, eran más de educar con el ejemplo. Entonces, en mi casa hemos tenido un ejemplo de buenas personas, de gente honrada, de gente honesta, de gente sencilla, de gente humilde. Y yo creo que eso es lo que te impregna, ¿no? Lo que ves. Y yo en mi casa pues he tenido esa suerte de ver a grandes personas y luego en el escenario a grandes artistas.
Bueno, te pareces mucho a tu madre.
Esto hubo suerte,
una evidencia. Pero la garganta, evidentemente, creo que se parece bastante tu garganta a la de tu padre. ¿O tú qué
pues
piensas?
Yo es que creo que a mi madre la habéis escuchado menos. Pero yo
no, a mí tu madre me encantaba.
Pero yo, si ponéis cosas de mi madre sola, os daréis cuenta de que me parezco muchísimo a ella en la voz. El asunto es que tengo esa cosita,
el puntito ese que
un
te
puntito
llega dentro,
de
¿no?
vibrato, de velocidad, que es marca Valderrama, es marca de mi padre. Pero bueno, es imposible. Mira, cuando te comparan con un artista como él, sobre todo como mi padre, siempre sales perdiendo. Es una batalla perdida porque él ha tenido la voz más menos común que podáis escuchar. Ha salido un software. Y han introducido las voces de todos los cantadores flamencos de la historia y el algoritmo ha elegido la de Juanito Valderrama como la mejor. Eso ha sido en la universidad.
Pero qué bonito esto, ¿cuándo ha pasado?
Ha pasado. Eso ha pasado hace poco, o sea, no hace mucho, pero no ha tenido tampoco un eco, una trascendencia, pero me lo comunicaron. Entonces, esta forma de cantar murió con él. Mi padre no tiene seguidores, o sea, no tiene imitadores. Manolo Caracol los tiene, Camarón los tiene, Sinatra los tiene.
¿Por qué no los tiene tu padre?
Porque es inimitable. No se puede cantar así.
Qué bien se gana la comida.
Yo sigo emocionándome oyéndole y recuerdo aquella última entrevista que tú le hiciste.
Contigo.
Y que fue muy bonita. Lo recuerdo por el cariño y el afecto que siempre, y yo creo que la admiración, ¿eh?
Hombre, sí, la verdad es que mi padre y yo tuvimos una relación muy amistosa. Yo nací con edad de ser su abuelo, o sea, de que él fuera mi abuelo, yo su nieto, no su hijo. Entonces yo ya viví una época en que Juanito Valderrama no era el Juanito Valderrama de las grandes giras, mi padre era un hombre que trabajaba mucho, pero en esa época ya, pues pasaba más tiempo en casa y yo creo que a mí me cogió con muchas ganas porque al resto de sus hijos no tuvo tanto tiempo para criarlos, para estar con ellos, porque era una gira detrás de otra. Entonces a mí me cogió una etapa de su vida más tranquila y me cogió como su mascota. Entonces él me llevaba a todas partes, me llevaba a todo lo que le gustaba a él, a las tertulias con los flamencos en frente del Teatro Calderón, me llevaba a las cacerías, me llevaba a las carreras de galgos, yo qué sé lo que me llevaba, a todo lo que a él le gustaba y eso pues hizo que para mí mi padre pues fuera mi héroe, en fin, era alguien que para mí en mi vida no hay sustitución posible. El hueco que dejó mi padre en mi vida está ahí y siempre quedará.
Bueno, pues nadie puede homenajear, ¿no?, al padre como... enseguida vamos a abrir micrófonos a los oyentes, pero ya ha abierto un camino difícil de igualar. Juan, volvemos a lo que te ha traído aquí, a Madrid, al Teatro Real. Bueno, a Madrid digo, pero tú es que vives en... Tienes un pie aquí y otro pie en Sevilla, ¿no?
Bueno, ahora tengo los dos aquí.
Ya tienes los dos.
Sí, cuando murió mi madre decidí vender... la finquita que tenía allí, porque realmente Sevilla es la tumba de mi juventud, eso es la verdad. Todo eran recuerdos, todo eran añoranzas y descubrí que yo necesitaba estar en Madrid, porque Madrid era mi oxígeno. Eso no significa que yo no sienta Andalucía en el fondo de mi corazón, porque yo siento un amor profundo por Andalucía y me siento andaluz tanto como me siento madrileño, porque he pasado la mitad de mi vida en un sitio y la mitad en otro. Pero decidí que Madrid era mi lugar. Y ahora soy ciudadano madrileño aquí, a mucha honra, empadronado aquí en los Madriles.
Bien, me alegra oír también eso. Bueno, vamos a conocer más a fondo a Juan Valderrama.
Yo voy a lanzar una pregunta con truco. ¿Con qué disfruta más Juan Valderrama? ¿Con el micrófono o con el micrófono?
¿Con cuál de los dos micrófonos? ¿No?
Está bien, está bien.
Hombre, este te acerca más a la gente, porque esto sirve para comunicar con la gente, pero lo que te da el escenario no te lo da nada en el mundo. El escenario es inigualable.
La, o sea, música en directo, ¿dónde está la música en directo que se quita?
Y el enfrentarte a un teatro, a un público, a un reto, a una responsabilidad. Hay veces que cantas y tienes la suerte de cerrar los ojos y conectar con algo que está ahí. Y eso, la sensación que eso te produce es inenarrable.
¿Es parecido a qué ese momento?
No tiene, como... no tiene igual.
¿No?
No. Mira, yo soy un artista que yo me considero de inspiración. Yo nunca canto igual, porque nunca estoy igual, nunca me siento igual. Y me gustan los artistas y los locutores que son así, que cuando están enfadados, que cuando están contentos, y eso se nota. No me gusta lo que está, lo mecánico no me gusta en los artistas. Entonces dejo mucho espacio a la inspiración en mis espectáculos. Mucho, tanto que me riñen, porque arriesgo mucho en eso. Salgo sin guión. Y eso es tirarte de verdad al barro. Pero nunca me ha fallado mi intuición. Entonces yo canto según estoy, según siento y según me hace sentir el público. Y cuando se produce esa comunión, ese momento, eso quien lo probó lo sabe. Si hay artistas que me están escuchando, saben lo que estoy diciendo. Ese momento es mágico y no te lo da nada. No.
Pues pisase el Teatro Real, no digo nada.
Sí, sí, gran responsabilidad. Sí, sí. Pero pienso pasármelo bien.
Bien, bueno, estupendo. Y además no vas a estar solo.
No, que va.
Te va a rodear, en fin, ya no hablo de músicos.
Teatro
pero
lleno.
Teatro
sí,
lleno.
Sí. Hay suerte. No, no, todavía queda. Lo que pasa es que, bueno, que se están vendiendo muy bien y estoy tranquilo en ese sentido porque somos empresarios. Y cuando nos abordamos un proyecto, un reto así, te da cierto canguelo, ¿no? Cuando dices, tu madre mía, ¿dónde me voy a meter?
Pero si siempre te la estás jugando, Juan, siempre.
Ya, bueno, pero es que yo si no, no funciona.
Si no, no, Juan Valderrama no sería Juan Valderrama.
¿Te consideras una persona arriesgada, entonces?
No, lo que pasa es que a la fuerza, Orcar. Yo elegí la música independiente, ahora se nos llama indies. Yo soy un indio.
O sea, ¿eres indio?
No, un indio. Yo no soy indio, soy indio total. Entonces yo me salí de la multinacional en 2006, creo, en 2005, o sea, recién llegado que me salí. Y me establecí por mi cuenta. Entonces eso es muy bonito, pero también te obliga y te hace arriesgarte.
Uh-huh. Ya, ese riesgo te hace salir al escenario diciendo, ay, madre mía,
no.
O una vez que ya has pisado esto, te olvidas de todo, del mundo, de que te duele un brazo, de que, en fin.
Verás, yo tengo una... Yo salgo al escenario muy agradecido, siempre. A Dios, en primer lugar, y en segundo lugar a mi jefe, a mis jefes, que es el público, porque yo tengo la suerte de no tener un jefe, yo tengo miles.
Muchos.
Tengo miles de jefes. Miles de jefes maravillosos que me están dando esta carrera tan bonita y me están dando la oportunidad de vivir de algo que era mi sueño, que no me atrevía yo ni a soñar, que es vivir de cantar. Entonces yo salgo con el alma a flor de piel para ofrecerles lo mejor que yo pueda tener. Y todo lo demás, todo lo material pasa a un segundo plano. Eso ya vendrá después. Si ganas, pierdes, empatas. Eso no importa en ese momento. Lo importante en ese momento es que ahí hay un montón de gente que tiene su ilusión puesta, que se ha vestido, se ha puesto guapa. Ha venido a verte. Con lo que hoy es eso. Dejar el sillón, dejar Netflix, dejar la comodidad. Súbete en el coche, aparca. Todo eso para ver a un artista. Entonces yo eso lo llevo en el corazón. Yo salgo conmovido al escenario.
Bueno, o sea que ya te tenemos, una vez que te veamos ya sabemos que estás entregado.
Absolutamente.
Bien. ¿Has llegado a llorar en el escenario?
No, sé sujetarme. He aprendido con los años a sujetarme. Pero sí que hay momentos que me emociono mucho por cosas que te dicen, que te recuerdan.
Porque el real no es tan...
Lo que tú recuerdas.
Es un sitio, es muy bombonera y se oye muchísimo. Mm. Yo sé lo que te van a decir, yo lo he oído ya en otros sitios. ¿Y lo llega a escuchar el artista?
Te enteras de todo.
No dicen.
Sí, sí, te enteras.
¡Juan! ¡Guapo!
Sí, esas cosas que te dicen.
Y, ¿qué bueno, arte tienes?
Esas cosas, ¿no? Tan bonitas que el público, pues. Aparte, yo soy muy de romper esa distancia. Cuando sales al escenario siempre hay una distancia, como un muro invisible de cristal entre el público y tú. Y yo, en cuanto puedo, lo rompo. Bien con un chascarrillo, bien con una broma, bien contándote cómo estoy hoy, lo que significa este espectáculo. En fin, yo intento enseguida crear una comunicación cercana con la gente. Y a partir de ahí ya la gente se suelta y ya empieza el diálogo, que es lo bonito.
No. Juan, hablando de magia, porque todo esto que cuentas es magia,
¿es verdad?
¿Hay un número mágico para ti? ¿Hay un número del 1 al 10 que cobra especial importancia?
Pues mira, no soy muy de numerologías, pero sí que es cierto que en mi vida el 2 se repite mucho.
Por eso.
El 2 se repite mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Nací en el 72, saqué el disco en el 2002, en fin. Pero bueno, yo no creo que dejen de ser coincidencias de la vida. No pasa nada.
Uh-huh. ¿No crees en el azar?
No, yo creo en Dios, que es el jefe de todo. Dios es el que manda en el azar, en todo lo que pasa. Entonces, yo soy fatalista, o sea, creo en el destino. Como buen andaluz. Bueno, todos los andaluces somos un poquito. Pero yo también creo en el libre albedrío y será lo que Dios quiera siempre.
Bueno, este trabajo que vas a presentar, dices que ha sido posible gracias al apoyo, como decías, de tu gente, a Rosa.
Eso es impepinable.
A Rosa en la boca.
Es que yo no sería artista. Y además, qué cosa más bonita tener la boca llena de rosas.
De tu mujer.
De mi mujer. Claro. Pero no solo mi mujer, es mi mujer, es mi representante. Y yo creo que si no fuera por ella, yo no estaría hoy en activo. Yo me habría aburrido, yo soy muy inconstante. Uh-huh. Y me hubiera, pues eso, dedicado a otra cosa. Entonces, le debo todo a ella.
Y dices, después de mencionar a un grupo de personas importantes para ti, dices, y a pesar de que no tenemos una multinacional detrás, de esos programadores que siempre están reunidos cuando les llamamos, de las puertas a las que hemos llamado y que nunca se abren, de los pocos programas musicales que hay en televisión, de que estas canciones nunca sonarán en las radiofórmulas, afortunadamente.
Bueno, es una pequeña maldad que me...
Sí, toma.
Una pequeña.
No, hombre, zasca.
Yo saco un trabajo cada 3 años. Bueno, pues cada 3 años me permito meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Sí, sí, bueno, eso pasa mucho. Lo que más me duele es que en muchos sitios ni siquiera me han escuchado. Me dicen que no me llevan o que no me dan una fecha y no me conocen. Y eso me enerva porque...
Eso se lo oía un torero, que ahora está muy de moda por ese reencuentro que ha tenido con su padre, y se quejaba exactamente de lo mismo que tú. Hay personas a las que les cuesta todo muchísimo.
Bueno,
que no regalan nada, pero yo creo que es por el apellido.
No lo sé, quizá yo lo que
el
sé...
El apellido pesa.
Es que... cuando eres programador, por lo menos tienes la responsabilidad, uno, de escuchar lo que se te manda. No me prejuzgues, por favor, te lo ruego. Escúchalo. Si no te gusta, no lo lleves, pero por lo menos escúchalo. Pero es que me devuelven el sobre sin tocar.
No lo creo. ¿Te ha pasado
sí,
esto?
Sí, continuamente me pasa en algunos sitios, sí, sí. Es así. Y bueno, que no te respondan, ¿no? Que tú escribas y ni siquiera te responden. O sea, llamas y ni siquiera se ponen.
Están
es obligación, tienen un sueldo. Son trabajadores públicos. Deben responder. No ocurre siempre, pero hay lugares en los que ocurre. Y como yo tampoco soy de líos, pues no quiero formar las redes ni nada de eso, ¿vale? Eso no me va. Pero sí que, joder, ¿sabes lo que cuesta sacar un trabajo como este? Publicar un libro, grabar 21 canciones con 2 discos. Es que es un... Esto es muy costoso, no se hace. De hecho, verás muy pocos trabajos, desafortunadamente, de este tipo.
Esto es una joya.
Claro, por eso
esto es como un incunable, tener aquí esto, es una barbaridad.
Claro, pues ahí está, ¿no? Ya está a disposición. Y todo eso cuesta muchísimo esfuerzo. Y lo único que quiere uno es salir adelante, porque conmigo vienen muchas familias. Vienen muchos músicos,
lo sé.
Gente de oficinas, viene gente de transporte, viene carga y descarga. O sea, que somos una industria. Y cuando ni siquiera... Es que nunca te encaja. No, es que no me encaja. Este tampoco te encaja. Otro. Este, Mujeres de carne y hueso, no me encaja. Bajo la del sombrero, bueno, no me encaja.
Bueno.
Claro.
Los trabajos que has hecho previos...
Pero bueno, en otros muchos lugares sí encajo. Entonces, gracias a Dios, yo no me puedo quejar. Yo tengo mucho trabajo. Pero sí que te joroba que a veces te ponen el cartelito sin haberte conocido.
Ya, pues el que vaya a ver a Juan Valderrama ya se hace adicto a Juan Valderrama. Creo que tienes de los mejores directos que he oído en mi vida, Juan. Y probablemente lo acabas de decir, el secreto. Te dejas llevar, conectas con la gente y te integras absolutamente.
Es que lo he visto hacer muy bien. O sea, yo tengo una ventaja sobre los demás artistas. Y es que yo he visto a muy grandes artistas desde niño desarrollar su arte en el escenario. Una cosa es meterte a grabar. Yo soy muy malo en el estudio. No me gusta. Por eso este disco está grabado en directo. Con los músicos dentro del estudio tocando en directo como se hacía en los años 70, ¿no? Pero el directo es otra cosa. El directo es una fiesta. Y yo he tenido la suerte de ver a los mejores ahí, entre cajas, siendo un niño, y eso, absorberlo y aprender.
¿Y el que más te impactó? De los que has visto en directo desde niño... Porque has visto a muy grandes, ¿eh?
Sí. Hombre, mi padre era algo fuera de lo normal. Y yo creo que Lola era algo fuera de lo normal en un escenario.
Eran de otra galaxia.
Sí. Sí, sí, absolutamente. Yo no digo que ahora no, ¿eh? Que ahora yo voy a ver a grandes artistas, que me encanta ir a verles. Pero ahí yo veía a Farina a lo mejor y me volvía loco. O sea, yo de niño... Fíjate que todos los días era la misma función, porque iban en compañía. Pues la veía una y otra vez, me sentaba a verle, me sentaba a escucharle, me sentaba, porque eran artistas que hoy ya eso, desgraciadamente, eso no existe ya.
Y si no hubiera sido artista o no hubiera sido periodista, siempre con un micrófono delante, ¿qué hubiera sido, Juan?
Pues mira, yo quise ser veterinario, quise ser mecánico de motos.
¿Te gustan las motos?
Con locura. Me gusta la mar, creo que a lo mejor hubiera tenido un oficio relacionado con la mar. En fin, no sé, porque yo era un chiquillo que, depende del día que se levantaba, pues quería ser una cosa. Y al final, fíjate.
Juan, hay que irte a ver al escenario. Hay mucho talento, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Te la juegas. Y el Teatro Real es como una de las grandes plazas. Así que te deseo lo mejor.
Pues muchísimas gracias, Nieves. Ya sabes que te quiero mucho.
Yo más.
Fui tu colaborador cuando tenía el pelo largo, o sea, ya hace...
Bueno, hace 9 años en la radio ahí mano a mano.
Hace un tiempecito, sí. Y nada, que va a estar Diván de Tamariz. Os metéis en juanvalderrama.com o en redes sociales, Facebook o Instagram, me seguís, y ahí estáis al día de todo lo que hago y de toda la gira que va a empezar ahora, pero que se va a prolongar, yo espero que mucho tiempo.
Eso deseo yo también. Juan Valderrama, por favor, si no le han visto en directo, no han visto de verdad lo que es la emoción encima de un escenario. Pues nada, muchas gracias, querido amigo. El Diván del Tamariz, gracias, Marta Zúñiga.
Hasta luego.
Seguimos aquí en Madrid Directo después de este buen rollo que nos ha dejado Juan.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.